Vamos a recordarle a la gente que puede participar en esta conferencia de prensa a través de mensajes de texto por el 099-186-381 o por el correo electrónico conferencias@presidencia.gov.uy. Pero me indican que por allí tenemos a un colega y compañero pronto para preguntar. Buen día.
¿Qué tal? Buen día. Alejandro Rodríguez de Radio El Espectador. El ministro hacía referencia recién a la política de estabilidad de precios. En las últimas semanas se tomaron varias medidas para poder contener la inflación, boleto también en cuanto a los combustibles. ¿Hay alguna otra medida en carpeta por parte del gobierno en ese sentido?
No, las medidas que ya fueron anunciadas y las razones por las cuales ellas han sido anunciadas son las que son de público conocimiento. Constituyen esencialmente postergaciones en los aumentos de precio, en las correcciones de precio, en algunas áreas sobre las que el gobierno tiene intervención administrativa de alguna u otra manera. Esto es sobre la cuota mutual, sobre los precios de los combustibles y sobre el boleto urbano. Estas son las tres intervenciones específicas que implican utilizar para esa postergación instrumentos fiscales a efectos de postergar estos aumentos y hacer que los aumentos circunstanciales que ocurrieron en los precios de los alimentos frescos, fundamentalmente, no se sumen a las correcciones de estos precios y generen la sensación de que la inflación se escapa del rango objetivo. Ese es el fundamento, y el fundamento está explicado en que la mejor forma de reaccionar, creemos nosotros, ante circunstancias como las que explicaron las variaciones del IPC en los tres o cuatro meses pasados, es este tipo de medidas y no recurrir a otro tipo de herramientas que seguramente tendrían efectos de otra naturaleza y no necesariamente adecuados. Creemos que esta es la mejor respuesta que podemos dar para preservar la estabilidad de precios, sobre todo el compromiso, y mostrar el compromiso y la cooperación entre la política fiscal y la política monetaria en esta materia.
Muy bien, tenemos otra pregunta. Hola.
Sí, hola, buen día. Valeria Superchi, de Radio Sarandí. Ministro, ¿cuál es el mensaje que se da desde el Ejecutivo y particularmente desde el Ministerio de Economía a la cantidad de conflictos que hay ahora y los reclamos que se están haciendo para más dinero en muchas áreas? Cuando se presentó el presupuesto se había dicho que no había más dinero de lo que estaba ya incorporado allí. ¿Cuál es el mensaje que se da ahora en este contexto?
No, yo creo que el mensaje no lo da el Ministerio de Economía, lo ha dado el Presidente de la República. Un mensaje contundente respecto a la voluntad de dialogar para aportar soluciones en los conflictos en los cuales obviamente el diálogo es la herramienta más adecuada para superar esas situaciones. Y en segundo lugar, firmeza respecto al rumbo del gobierno, a los objetivos que están trazados. Y creo que ese es el mensaje. Nosotros partimos siempre de la base de comprensión de las situaciones que motivan los reclamos, que están en la base de los conflictos. Una cosa es comprender los fundamentos de los reclamos y otro es poder encontrar caminos de solución y vías de solución para esos conflictos. Pero el mensaje es muy claro, el país está en este momento enfrentando una situación alentadora, una situación además que construyó con mucho esfuerzo el país en materia de credibilidad, de certezas, de fortalezas que hoy hacen que el país pueda mirar al futuro con expectativa, y creemos que la labor de todos nosotros, y en particular del gobierno, es trabajar para que eso que hemos construido se mantenga y pueda seguir siendo uno de los soportes del crecimiento y la estabilidad para el futuro.
Ministro, aquí en el fondo.
Adelante.
Valentín Rodríguez Baucero, de Canal 12, ¿cómo le va? Hablando del tema conflictividad, han salido empresarios a hablar sobre el tema inversión que afecta a los planes de inversión en el país y los planes a pequeño y largo plazo. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Sí, yo digo, acá importan, digamos, las impresiones, importan las opiniones, pero importan sobre todo los datos. Yo los datos a los que accedo y los datos a los que manejamos nosotros del Ministerio de Economía y Finanzas muestran que hay una dinámica muy importante en materia de inversión productiva. Estamos diariamente, yo diría semanalmente, aprobando beneficios para un conjunto muy amplio de proyectos de inversión. Yo diría que estamos en un ciclo caracterizado por una dinámica muy fuerte de la inversión productiva en múltiples sectores y además, digo, si eso fuera poco, estamos en este momento recibiendo y evaluando en el gobierno proyectos de inversión de enorme alcance y enorme significación. Yo dudo mucho que estos datos que son objetivos no estén reflejando una visión un poco diferente de lo que pueden ser las opiniones que algunos actores pueden tener sobre esto. Nosotros creemos que la inversión está en este momento en una fase de expansión y que además el tipo de proyectos que se están desplegando en el país están cambiando y modificando de manera radical la productividad y las condiciones de competitividad de la economía y que son apuestas decididamente importantes para el futuro. Por tanto, creo que todos tenemos que ayudar a que el clima de inversión mejore y yo creo que mejora sobre la base de construir el soporte para que ese clima de inversión mejore periodo a periodo. Y no es generando incertidumbres de ninguna naturaleza que se hacen aportes en este sentido, ¿no?
Antes de ir con tu pregunta, me dejás irme echando algunas de las que van llegando por el correo electrónico y también por mensajes de texto, porque si no se nos acumulan. Ricardo Sosa, conductor del programa Pensar en Economía de Canal 20, TCC, también de otro programa en Radio Rural, plantea, los analistas encuestados por el Banco Central prevén un déficit fiscal de entre 0.9% y el 1% del PBI para 2010 y 2011 respectivamente. Dice concretamente a Ricardo Sosa, son niveles muy inferiores a los de las economías desarrolladas, aunque en países como Uruguay hay que ser y parecerlo. ¿Considera que con la proyección de crecimiento estructural del orden del 4,5% se puede administrar un nivel de déficit como el citado para los próximos años?
Yo creo que sí. Yo creo que la programación que se adjuntó a la propuesta presupuestal es una proyección en materia fiscal muy sustentable, muy sólida, muy prudente y que además va a hacer un aporte muy importante para posibilitar que la política fiscal pueda ser utilizada como herramienta contracíclica en ante adversidades o dificultades que nunca estamos exentos de que ocurran. Por tanto, nosotros hicimos una programación que prevé para este año un resultado fiscal un poco mayor de lo que dicen los analistas. Nosotros creemos que los analistas están, digamos, viendo con más optimismo que nosotros, están haciendo una apreciación más positiva sobre la evolución de la política fiscal. Nosotros creemos que el déficit fiscal consolidado para este año, que por cierto en la comparación internacional es muy bueno y en la comparación regional es muy bueno, pero va a estar en el orden de 1,2% del producto, quizás en ese rango, un poco más, un poco menos, pero sinceramente nosotros sostenemos que estas visiones que los analistas tienen son un poco más optimistas que las nuestras, pero de cualquier manera consistentes con algo que es muy importante que esté siendo comprendido por parte de los analistas, y es que tanto nuestras proyecciones como las de los analistas coinciden en que el país tiene una situación fiscal sólida, porque unos y otros guarismos hablan de esa solidez.
Muy bien, ahora sí tu pregunta, buen día.
Buen día, Laura Fajardo, la revista Plaza Financiera. ¿Qué perspectivas se prevén en materia de exportaciones a corto plazo, previendo la situación de conflicto actual?
No creo que las situaciones que se plantean de conflicto estén teniendo ni vayan a tener ningún impacto sobre las cifras globales del comercio exterior, ni para el año, ni para el último trimestre del año. Probablemente pueda haber en algún momento alguna distorsión diaria de operaciones que se deberían realizar si todo estuviera normal un día y que ocurran con cierto retraso, algunos días de postergación, pero no va a haber distorsiones. Y además creo que las respuestas que introdujo la Dirección Nacional de Aduanas ante la situación es la respuesta lógica que un gobierno responsable tiene que tener, y es en tratar de aportar soluciones para que la operativa de comercio exterior, que es muy importante, pueda garantizarse al mismo tiempo que se aceptan los reclamos y las movilizaciones de los trabajadores.
Muy bien, tenemos una pregunta por allí. Buen día.
Buen día. Giovanna Fleitas, agencia Reuters. Mi pregunta es con respecto a los sondeos que ha hecho el Banco Central sobre el crecimiento económico del país, que son mucho más optimistas que la proyección de 6,5 para el 2010 del gobierno. Y si piensan en algún momento hacer una revisión de eso, de acuerdo a los datos de crecimiento de los trimestres pasados.
Nosotros vamos a esperar la publicación de cifras del tercer trimestre para, a la luz de la cifra de contabilidad nacional del tercer trimestre, que van a ser divulgadas a mediados del mes de diciembre, realizaremos, como lo hacemos rutinariamente, una actualización del diagnóstico y perspectivas para la finalización del año 2010, lo que serían las cifras definitivas, y la eventual revisión de proyecciones para el futuro. Nosotros, cuando establecimos nuestras predicciones, en el momento que las establecimos, creímos que eran las más adecuadas y vamos a esperar información confiable y coherente para hacer revisiones sobre las mismas.
Muy bien, vamos a incorporar una pregunta que llega a través de un mensaje de texto. Marcelo Cardoso de Montevideo pregunta cómo se van a concretar las políticas de redistribución a través de la política económica. Quiero sumarla a otra, que lamentablemente no sabemos quién la envía, que hace referencia al problema de la injusta distribución de la riqueza que caracteriza a América Latina. ¿Cómo posiciona al Uruguay dentro de ese marco, ministro?
Bueno, Uruguay tiene en la región una posición destacada en materia de justicia distributiva. Uruguay es el país que pretende tener y tiene los indicadores más elevados en materia de distribución del ingreso. Cualquier indicador al que se recurra, comprensivo y abarcativo sobre la situación de distribución del ingreso, muestra a Uruguay en una posición muy destacada. Uruguay tiene además un gasto público con orientación social que tiene un importantísimo impacto distributivo. Esto es algo que se suma a la distribución básica del ingreso, en la que Uruguay tiene una posición destacada. Uruguay tiene además un conjunto de políticas sociales cuya capacidad de impactar y su impacto efectivo sobre la distribución del ingreso es muy importante. Uruguay tiene posición de destaque en materia de distribución del ingreso en la región, pero además tiene las políticas sociales con mayor impacto distributivo de toda la región. Y esto es especialmente importante cuando se ve el aporte que se realizó durante los 5 años anteriores. Si las políticas sociales siempre han contribuido en nuestro país a las mejoras distributivas, el impacto distributivo de la nueva orientación de las políticas sociales en Uruguay es especialmente importante durante el último quinquenio. Prácticamente se duplicó el impacto distributivo de las políticas sociales en Uruguay durante los 5 años anteriores. Mejora en más de 5 puntos porcentuales el índice de Gini, el efecto de las políticas sociales, cuando antes, en los años previos a la pasada administración, el impacto era de menos de la mitad de ese impacto distributivo. ¿De qué manera contribuyen las políticas económicas y las políticas públicas que estamos impulsando a la mayor justicia distributiva? Bueno, en primer lugar, tratando de asegurar que se siguen generando oportunidades de empleo, oportunidades de mejores salarios, oportunidades para una mejor vinculación de los ciudadanos con el mundo del trabajo. Esa es, sin lugar a duda, la base fundamental sobre la que se estructura la distribución primaria del ingreso. La distribución primaria del ingreso está vinculada a las percepciones de ingresos, y las percepciones de ingresos tienen muchísimo que ver con la dinámica del empleo, con las mejoras en las condiciones laborales y con las condiciones salariales de la población. Si esto es así, hay, además de esta contribución que estamos haciendo al mantenimiento de la prosperidad y la dinámica económica, elementos adicionales que son medidas deliberadamente propuestas para incidir sobre la distribución del ingreso. Estamos planteando, en primer lugar, en el sector público, atender situaciones salariales de los trabajadores que tienen los salarios más sumergidos. Estos son los trabajadores que en la Administración Central tienen salarios por debajo de los 14.400 pesos que serán llevados a este mínimo salarial, y esta es una política deliberadamente inspirada en razones distributivas. En segundo lugar, estamos mejorando los niveles salariales del personal subalterno de las Fuerzas Armadas, que, como ustedes saben, constituyen el colectivo de funcionarios públicos, de servidores públicos, que tienen los niveles más bajos de remuneración en la actualidad. Estamos haciendo esfuerzos en esta materia en el sector público, y estamos haciendo la contracara de esto en el sector privado, que es alentando las mejoras salariales en las categorías ocupacionales de menor remuneraciones, en aquellos sectores en que están los salarios más bajos, a través de la eliminación del denominado complemento de cuota mutual, que va a viabilizar incrementos importantes, porcentuales importantes en estas remuneraciones, además de la política que ya fue anunciada y ya está en ejecución, que es de una mejora muy importante en materia de salario mínimo nacional, que, como sabemos, establece una base fundamental sobre la que se estructura toda la base de la pirámide salarial del país. Por tanto, la política tiene efectos tanto en lo que se refiere a creación de oportunidades como acciones deliberadas que tratan de mitigar inequidades salariales y al mismo tiempo profundizar políticas sociales de impacto elevado en términos de distribución del ingreso. Esta es la estrategia, es consistente, Uruguay está progresando y va a seguir progresando. Y es probable que el mantenimiento de la prosperidad sea la herramienta más importante para que todo este conjunto de políticas puedan tener éxito.
Muy bien, volvemos a las preguntas por aquí, recordando que estamos en este ciclo que se está transmitiendo a través del satélite, que se está transmitiendo a través de la página web de la Presidencia, y donde estamos pensando la economía y las finanzas en plazos medianos y largos, para saber a qué aspira concretamente este equipo económico, sin olvidar la coyuntura como trampolín tal vez para las preguntas. Muy buenos días, un gustazo.
Buen día, ministro. Guillermo Enríquez, BTV. En base a lo que decía recién el compañero, y retomando, si me permite, dos puntos que ya se han tocado. Uno es el de clima inversor, y el otro es la conflictividad que estamos asistiendo, y sobre todo el posicionamiento de los gremios. ¿Impacta de alguna forma en los inversores? Hubo días atrás, por parte de inversores asiáticos que están instalados en nuestro país, algunas quejas, y que incluso el propio presidente Mujica se lo comunicaron. ¿Cómo impacta esto? ¿O entiende usted que se corre riesgo en ese clima inversor por la forma en que se manejan los gremios?
Yo creo que fenómenos de conflictividad localizados, puntuales y vinculados, por ejemplo, tanto a la discusión presupuestal o a este primer ejercicio de negociación colectiva, estrenando un nuevo esquema de negociación colectiva como estamos teniendo, no debería tener efectos a futuro. Lo que tenemos que hacer es trabajar todos para que este clima de conflictividad remita lo más rápidamente posible y de esta manera evite cualquier influencia sobre decisiones que tengan que ver con la inversión o con otros aspectos importantes para el desarrollo del país. Nuestra tarea consiste en asegurar que los conflictos que se plantean, los niveles de conflictividad, que se resuelvan de la manera más adecuada posible y que se despejen incertidumbres, porque esa es una contribución muy importante que tenemos que hacer desde las políticas públicas, que es ayudar a despejar incertidumbres. Los conflictos, las dificultades existen, los acontecimientos externos están ahí, influyen a veces a favor, en contra. La labor de las políticas públicas es actuar frente a estas situaciones y tratar de dar certeza, tranquilidad. Esa es nuestra función y en eso vamos a seguir trabajando.
Muy bien, tenemos otra pregunta por allí. Buen día.
Ministro, buen día. Jesús Pérez, X30 Radio Nacional. Ministro, si bien el tema del presupuesto está en el Parlamento, los temas de conflicto afectan a todos. Y refiriéndose a los trabajadores judiciales, donde en diputados se decidió sacar parte del presupuesto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para darle a las judiciales para obras, se ha decidido un aumento de salario del 23,5%. Esto significa 25.000 pesos en el quinquenio para los ministros, pero 500 pesos para los trabajadores del Poder Judicial. Es una diferencia muy grande, es el tema del conflicto. ¿Puede haber posibilidades de que el Poder Ejecutivo, de alguna manera, o resolver este tema para que haya más aumento para los trabajadores y menos para los ministros que ganan alrededor de 116 mil pesos mensuales?
A ver, este es un tema que está a consideración en este momento del Parlamento de la República. El Parlamento de la República tiene un mensaje del Poder Ejecutivo y tiene un mensaje del Poder Judicial, que envía su propia propuesta presupuestal. Debe arbitrar el Parlamento entre las distintas propuestas y encontrar la mejor solución para este tema. Nosotros lo que le decimos conceptualmente a nuestros compañeros parlamentarios y al Parlamento en general es que nosotros enviamos un volumen de recursos global que creemos que es adecuado y que pretendemos que no tenga aumentos en términos de ese volumen de recursos, y en segundo lugar enviamos una propuesta de asignación de recursos que creímos que reflejaba el conjunto de intereses que mejor podíamos expresar en el articulado del presupuesto. Esto está a estudio del Parlamento y nosotros sí nos mantenemos en que el punto fundamental consiste en que la propuesta presupuestal tiene un límite de recursos aplicados y eso es a lo que pretendemos acercarnos. Toda vez que haya necesidad de incrementar una partida, habrá que reducir otra y los parlamentarios tienen potestades para hacerlo.
Muy bien, vamos con una pregunta que llega por el correo electrónico. Andrés Abelenda pregunta, ¿con qué endeudamiento externo piensa finalizar o estima finalizar esta administración?
A ver, en realidad una pequeña advertencia. Cuando yo hablo del endeudamiento, hablo del endeudamiento público, donde hay externo e interno. Y me temo que el endeudamiento público que tiene como acreedores actores internos sea tan importante o más importante que el que tienen actores externos. Por tanto, al que me quiero referir es al endeudamiento público total. Y lo que pretendemos hacer en este periodo es llevar el nivel de endeudamiento del sector público a niveles en relación al nivel de actividad, en relación al PIB, del orden de 40 puntos porcentuales del PIB. Hacia el año 2015 aspiramos a llegar a este guarismo. Esto, recuérdese, que hace tan solo 8 años atrás estábamos en más de 100% del PIB. Quiero decir que aunque los niveles actuales de aproximadamente 50 puntos del PIB, algo más de 50 puntos del PIB, parezcan y luzcan muy razonables a la luz de dónde están los evolucionando, dónde se encuentran y dónde están evolucionando los niveles de endeudamiento de los principales países industrializados, nosotros sabemos que tenemos que reducir la carga de nuestro endeudamiento, porque al reducir la carga del endeudamiento, lo que estamos haciendo es posibilitar uso de recursos públicos para fines más nobles y más importantes que pagar intereses de deuda pública.
Muy bien, tenemos pregunta por allí. Buen día.
Buen día, ministro. Ángel Sosa, de la Secretaría de Comunicación. La consulta va justamente que se estaba hablando del tema de los inversores y de la inversión. El periodo pasado de gobierno había habido récord en materia de inversiones. ¿Cuántos proyectos hay en este momento? ¿Qué proyección hay? ¿Cuáles son las cifras en materia de inversiones?
Todo indica que en este año vamos a tener una inversión privada que va a encontrarse levemente por encima de la del año pasado en términos porcentuales del PIB, que ya fue un año históricamente muy elevado. Ahora, esta mejora en la inversión pública todavía nos sitúa a cierta distancia de lo que necesitamos en materia de inversión productiva para asegurar niveles de crecimiento económicos a largo plazo ambiciosos y que puedan verdaderamente seguir transformando la matriz productiva del país. Entonces, nosotros creemos que este acercarnos a 20 puntos porcentuales del PIB en materia de inversión es un paso hacia una meta más ambiciosa que probablemente se encuentra más cerca de los niveles de 25 puntos porcentuales del PIB que de los actuales 20.
De acuerdo. Tenemos más preguntas por allí. Buen día.
Buen día, ministro. Juan Gracioli, de Radio Carve. Recién mencionaba lo que podían llegar a ser los aumentos en el salario mínimo nacional. ¿Qué hay para anunciar con respecto a las jubilaciones?
Yo creo que lo más importante en lo que se refiere a jubilados y pensionistas que podemos señalar en estos días es el haber establecido el cronograma de ingreso al Sistema Nacional Integrado de Salud de todos los jubilados y pensionistas del país. Yo creo que ese es el anuncio más importante. Primero, porque era un compromiso del plan de gobierno. hacerlo. Segundo, porque los colectivos que van a ingresar, los colectivos de jubilados y pensionistas que van a ingresar, van a mejorar mucho sus situaciones, no solo asistenciales, sino además, en el caso de algunos de esos colectivos, van a mejorar sus, sus ingresos, en la medida que el mecanismo de incorporación prevé, en algunos casos, liberación de recursos que hoy están pagando algunos jubilados como cuotas mutual y que pasarán a ser sustituidos por un aporte de FONASA como el resto de los trabajadores activos. Me parece que ese es el elemento más importante, aparte del compromiso que ya se ha hecho público de seguir atendiendo y mejorando las situaciones de los jubilados y pensionistas de menores ingresos. Eso ha sido la línea de trabajo, esa ha sido la línea de conducta, en eso seguiremos.
Antes de ir a la próxima pregunta, una que nos llega a través del celular, Fernanda Fuentes de Montevideo dice: algunos analistas internacionales hablan de que es necesario hacer un ajuste fiscal. ¿Qué opina el equipo económico?
Que están equivocados, nada más.
Muy bien, adelante con tu pregunta.
Ministro, nuevamente de Canal 12, Valentín Rodríguez Auxero, acá en el fondo. Recién hablaba sobre el tema endeudamiento. ¿Preocupa la situación de Europa? Hablando de la situación fiscal también, porque el financiamiento va a ser más caro para nuestros países, y va a haber mucha competencia por financiamiento. ¿Cómo ve la situación en Europa y acá?
Yo creo que hay que mirarlo con atención y preocupación, y que tenemos que hacer esfuerzos ahora para que cuando los problemas financieros y fiscales de Europa tengan impacto sobre los mercados, nos encuentre bien preparados y bien posicionados para que esos impactos, que seguramente van a existir de aquí a un par de años, nos encuentren en posiciones muy sólidas en materia de acceso a financiamiento.
Vamos con otra pregunta. Buen día.
Buen día. Malena Castaldi, del diario Últimas Noticias. Una consulta vinculada con las APP. Se ha hablado de que el gobierno está interesado en promoverlas, pero que asimismo quiere compartir el riesgo con los privados. Profundizando en esa premisa, ¿cuál es el riesgo que está dispuesto a asumir el Estado y cuál es el riesgo que deben asumir los privados? Estamos hablando de financiaciones, concesiones.
Sí, es muy claro que apelar al instrumento de las asociaciones público-privadas implica, de algún modo, establecer un vínculo contractual entre la administración, alguna parte de la administración, y un proveedor privado, de una infraestructura, de un proyecto, lo que sea. Claramente, las APP implican, las asociaciones público-privadas, lo que implican básicamente es una distribución justa de riesgos. Claramente, los riesgos que mejor administra el privado son los riesgos vinculados a la ejecución del proyecto, son los riesgos vinculados al financiamiento del proyecto, son los riesgos en los que el sector privado tiene mejores herramientas y prácticas para enfrentar esos riesgos. Y hay otro conjunto de riesgos que tienen que ver con, básicamente, las cosas que el Estado maneja mejor, que son las certezas jurídicas que tienen que tener y las certezas contractuales de que determinados flujos de recursos y pagos que reciben de parte del sector público estén en poder de los y adecuadamente en poder de los que prestan los servicios. Es una necesariamente estos instrumentos son instrumentos que se basan en una distribución de riesgos. No tendrían sentido firmar este tipo de contratos, hacer este tipo de asociaciones sobre la base de que todos los riesgos recaen sobre un único actor. Esta es la base de todos estos proyectos.
Tenemos otra pregunta.
Brevemente,
adelante.
¿Los riesgos del Estado implican, por ejemplo, asumir garantías, algún tipo de garantía, garantizar algún tipo de...?
En algún contrato podría ser. No necesariamente. Estos instrumentos tienen la particularidad de que se diseñan para cada caso, para cada circunstancia, para cada proyecto específico. En algunos casos, la existencia de garantías y apoyos de garantías públicas puede ser relevante para el acceso al financiamiento o para abaratar determinado costo del proyecto. En otros casos, quizás no. Puede haber de diversas modalidades y de distintas formas en las que el Estado asume parte de los riesgos. Esta podría ser una forma. La garantía de algo puede ser una forma en la que el Estado asume un riesgo y lo garantiza de esa manera.
Lucía Delgado pregunta a través de un correo electrónico: ¿hasta cuándo y de qué depende la baja del dólar y cuáles son las previsiones que realiza el ministro de cara al futuro sobre este tema?
En primer lugar, estamos asistiendo desde hace un buen tiempo en la región, en el mundo, a presiones sobre las apreciaciones de nuestras monedas. Estas presiones son el reflejo, en cierto sentido, de la situación de prosperidad y de bonanza que estamos viviendo en nuestros países. En general, los procesos de apreciación se explican esencialmente no solo porque la producción está creciendo en nuestros países, sino porque además están llegando capitales, está siendo atractivo traer capitales a nuestros países. Este es un fenómeno que tiene sólidos fundamentos, que además está vinculado a las políticas monetarias, en particular de Estados Unidos y otros países, y por tanto la situación en la que nos encontramos es fácilmente comprensible cuáles son sus orígenes, y lo que requiere, y esto lo hemos insistido en muchas oportunidades de nuestra parte, es mucha capacidad de administrar estos fenómenos para evitar que ocurran cosas que el país ya sabe que cuando ocurren pueden provocar daños muy importantes. Los niveles de tipo de cambio real importan en los países, importan en la asignación de recursos, importan en términos financieros, y nosotros hemos padecido en muchas oportunidades los efectos que han tenido los atrasos cambiarios, las subvaluaciones de la divisa en términos reales, y eso ha tenido efectos muy fuertes, tanto por lo que hizo sobre la producción, sino por cómo ocurren las salidas de ese tipo de situaciones, que normalmente son abruptas, son descontroladas, y es muy difícil después recomponer la situación. Entonces, por todas esas razones, nosotros tenemos que ser muy cautos, y yo creo que todos los países están apelando a lo mismo, a la heterodoxia, para enfrentar estas situaciones, a encontrar soluciones específicas. Yo creo que incluso algunos analistas muy apegados a la ortodoxia dicen que estas situaciones requieren de mucha capacidad e inventiva para tratar de desplegar acciones que tengan eficacia para evitar que ocurran efectos indeseados. Nosotros estamos trabajando en esa dirección y verdaderamente creo que ayudan muy poco las experiencias de otros países. Cada uno tiene que pensar de qué manera y de qué forma enfrenta estos problemas en nuestro país.